Nos vamos a Washington. Allí está David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenos días, noches.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Bueno, uno de los asuntos que nos señalaba ahora mismo Gorge era esa llamada de 2 horas entre Trump y Vladimir Putin, en la que pues, en 2 horas hay tiempo para hablar de muchas cosas o decirse muchas cosas. Sin embargo, parece que no ha habido grandes avances. ¿Hay algún indicio que permita tener algún tipo de esperanza en frenar la guerra de Ucrania?
Lo único claro, Carlos, sinceramente, que Putin le dijo a Trump que le gusta mucho Melania. Eso es lo que nos dijo Trump ayer en el Rosal de la Casa Blanca. Dijo, sí, es que Putin dice que le gusta mucho Melania. Yo le pregunté, ¿y yo qué? Bueno, ¿y yo qué? Efectivamente, no logró Trump convencer a Putin, Carlos, de absolutamente nada. Después de 2 horas de haber vendido esta conversación tan esperada del lunes como el posible final al impasse este, al bloqueo de una guerra de 3 años, Trump compareció y simplemente dijo que lo que ha logrado es que vayan a seguir negociando, algo que realmente es la nada, porque llevan negociando desde que empezó la guerra, ¿no? Y más interesante todavía, la nota de la agencia TASS estatal del Kremlin, por lo tanto, lo que dice de Putin, eso es lo que nos podemos creer, ¿no? Y Putin dijo por medio de esta agencia que él, sus condiciones desde el día antes de invadir Ucrania no han cambiado y que Ucrania tiene que renunciar a su propia soberanía si quiere que acabe esta guerra. Es decir, las cosas están incluso peor que antes de que Trump se inmiscuyera en ellas.
¿Y puede cambiar algo el hecho de que el Vaticano acoja algún tipo de negociaciones, que es algo que ha afirmado el propio Trump? ¿Eso puede marcar algún tipo de cambios?
Desde luego. Increíble el valor que ha aportado el Papa León con su implicación. El hecho de que sentara en la mesa, y lo sentó en la mesa el Papa, a Marco Rubio, el jefe diplomático de Estados Unidos, y J.D. Vance, el vicepresidente, en Roma, en la misa, antes de la misa de la inauguración del pontificado. Y Donald Trump nos dijo en la Casa Blanca este lunes que ha recibido noticias de la voluntad del Papa de mediar y que a todos los implicados, Zelensky, Putin, la Unión Europea, la OTAN, el mismo, parece excelente. El hecho de poder dejar, decía Trump este lunes, el rencor, este atávico que experimentan rusos y ucranianos detrás y poder ir al Vaticano y hablar, eso es lo único que en este momento está ofreciendo algo de esperanza aquí en Washington.
Otro asunto que es hoy actualidad en Estados Unidos es la enfermedad de Joe Biden. Se ha hecho público que padece un cáncer de próstata con alguna metástasis, tal vez ósea. ¿Qué han dicho los médicos? ¿Hay algún último comunicado?
Los médicos han dicho que efectivamente es un cáncer muy agresivo, no es curable, es tratable. Pero hoy es un día de más aciago para Joe Biden, porque se publica el libro Pecado Original, recuerda este nombre porque es un libro que va a dar mucho que hablar. Dos periodistas, Jake Tapper, un periodista muy famoso de la CNN, y Alex Thompson, de Axios, los dos han revelado el entramado que había en la Casa Blanca para tapar la enfermedad de Biden. Hubo 2 años, al menos 2 años, en los que Biden no estaba en plena posesión de sus facultades mentales y físicas. Es un hecho. Muchos periodistas que en esa temporada publicamos notas sobre pues el declive del presidente, porque era patente, yo lo vi en la Casa Blanca en varias ocasiones, que no era capaz. Yo le pregunté en una ocasión de Venezuela cuando esto que estaba subiendo al helicóptero y no sabía ni de qué le estaba hablando, ¿no? Entonces ahora se ha destapado un gran entramado en el que estaban implicados diplomáticos, portavoces y gente que, bueno, es que los últimos decretos de Biden, incluidos los indultos a miles de personas, incluida su familia, están firmados con bolígrafo automático, que lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión. Es un bolígrafo que finge una firma, pero el presidente no firmó esos decretos y ahora Trump está obsesionado en que hay que ver si eso es válido o no, y yo creo que va a llegar a la Corte Suprema.
Bueno, y hablando de la Corte Suprema, el Supremo parece que permitió la expulsión de 350.000 venezolanos. ¿Qué va a pasar ahora?
La magnitud de la crisis para los venezolanos que están aquí en este tipo de asilo temporal es un tipo de asilo que se les concedió desde el 2020 por la cuestión obvia, patente, de que Venezuela es una abyecta dictadura y les persigue, les reprime y la gente no tiene ni medicinas, ni alimentos, ni nada. Entonces votan con los pies, ya que no pueden votar en las urnas. Y han llegado 500.000 en estos años a Estados Unidos. 350.000 de ellos están en lo que se llama protocolo de atención temporal, que es un asilo temporal que les permite vivir y buscarse la vida, ¿no? Y Trump nada más llegó, no solo envió a aquellos 300 tipos, muchos de ellos que no eran ni delincuentes ni nada, a El Salvador, sino que ordenó la evacuación inmediata de Estados Unidos, después de vivir aquí 5 años, de 350.000 personas, familias, niños, madres, que se tienen que separar de sus hijos en este momento, ¿no? Esto llegó al Supremo y desafortunadamente el Supremo este mismo lunes le concedió a Trump una victoria. Pero es la primera vez, después de la aprobación de esta medida por parte del Supremo, que veo a republicanos, sobre todo republicanos en Florida, donde sabes que el voto venezolano, colombiano y cubano es muy potente, tú has vivido allí, lo sabes, pues es realmente... los republicanos en la Florida han empezado a divorciarse de Trump por este asunto, porque estas personas, estos venezolanos, que se, son 350.000 que se tienen que ir mañana de Estados Unidos, ¿no? Que ya es...
Las cosas de las Américas que las trae todos los martes, David Alandete, a descansar, que luego hay que seguir. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.